Coalición por el Evangelio.
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 Coalición
por el Evangelio.
Coalición por el Evangelio.
Bienvenidas a un programa especial de Coalición por el Evangelio Radio. De este lado les habla Patricia Namnun. Esta no es la voz que ustedes normalmente oyen, sino que estas introducciones normalmente las hace Jairo Namnun, quien es mi esposo, pero hoy tenemos una especie de programa especial para ustedes. Como les mencionaba, soy Patricia Namnun, coordinadora de iniciativas femeninas para Coalición por el Evangelio, y en este día me acompañan Gabriela de Morales y Ana Ávila. Tengo el placer de estar con ellas en el día de hoy. Gabriela, ¿tú pudieras hablarnos un poquito de quién eres?
Sí, claro. Como acabas de decir, soy Gabriela Morales, esposa de Steven Morales, que también es uno de los editores para Coalición por el Evangelio. Nosotros vivimos en la ciudad de Guatemala. Ahí ayudamos con Steven es uno de los pastores en Iglesia Reforma. Yo ahí no tengo ningún título ni nada, pero trato de ayudar en lo que pueda con las mujeres. También soy estudiante de medicina y a punto de concluir eso. Y eso es
casi
un poco
doctora.
Casi, todavía no, pero casi.
Ana.
Bueno, yo soy Ana Ávila. Sirvo en México con mi esposo Uriel Esquer en la congregación Centro Cristiano del Rey. Es una congregación pequeña, con pocas personas, pero el Señor nos ha ido fortaleciendo y estamos ahí. Yo estoy en el Ministerio de Adoración Corporativa y Uriel, a veces el Señor le da la bendición de predicar y a estar ahí en lo que se necesite para servir a la iglesia. Y también sirvo en Coalición por el Evangelio como editora de reseñas.
Ok, excelente. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Y la verdad es que el tema que nosotras estaremos compartiendo hoy es un tema que de alguna manera u otra todas estamos relacionadas a él, todas lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida o lo estamos viviendo en carne propia ahora mismo. Y es el tema de cuando nuestros anhelos no son satisfechos. ¿Qué sucede en ese momento donde nuestros corazones desean algo que Dios ha decidido no conceder? Y cada una de nosotras tiene experiencias que contar, cosas que ha vivido o que está viviendo ahora mismo. Y en mi caso, yo ahora mismo, mi esposo y yo estamos en medio de un anhelo de nuestro corazón que no ha sido satisfecho, y es el poder tener hijos. Jairo y yo tenemos 7 años de casado, y en nuestro segundo año de aniversario nos enteramos de que nosotros, humanamente hablando, iba a ser muy difícil que pudiéramos tener hijos. Y desde ese momento hemos estado orando por eso y hemos estado esperando en el Señor. Y la verdad es que ha sido mucho lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la manera en la que Él ha trabajado en nosotros. Pero eso sigue siendo un anhelo que está en nuestros corazones, algo que Dios sabe que nosotros deseamos, pero Él ha decidido no responder a eso. Y es un tema con el que verdaderamente nosotros dos podemos sentirnos bien identificados. Yo sé que ustedes dos también pudieran compartir algo personal al respecto. Ana, por ejemplo.
Yo recuerdo que uno de los tiempos más difíciles fue cuando Uriel y yo estábamos con el anhelo también de casarnos. Nosotros cuando hablamos de nuestra relación desde el principio, nuestro deseo era casarnos lo más pronto posible, porque pues aparte de que era nuestro deseo, también sabíamos que era la voluntad del Señor que no estuviéramos tanto tiempo
de novios.
De novios, exactamente. Pero nosotros pensábamos que sí, pues el Señor no quiere que estemos mucho tiempo de novios, entonces nos va a permitir casarnos rápidamente. Pero, oh sorpresa para nosotros, que a pesar de que era un anhelo legítimo, era algo bueno que nosotros deseábamos, el Señor decidió concederlo mucho tiempo después, 3 años después de lo que nosotros hubiéramos querido. Entonces sí fue un tiempo difícil de espera, de que a pesar de que sabes que es algo bueno que el Señor te está llamando a hacer, realmente no fue inmediatamente como nosotros quisiéramos, y fue un proceso largo y complicado en el que tuvimos que aprender mucho a esperar.
O sea, Dios los puso ustedes a un tiempo de espera de 3 años, yeah, ¿verdad? Para poder llegar a eso que sus corazones deseaban. Uh-huh. Gabriela.
Bueno, cuando estábamos platicando esta pregunta, hice una pausa porque no, en realidad no es como que pude escoger uno. de los anhelos insatisfechos, y en realidad pensé, no estoy satisfecha por dónde estoy ahorita en mi vida, esta etapa de mi vida. Sí. Estoy estudiando medicina, como mencioné, odio el sistema, pero ahí estoy y quiero terminar. Entonces quiero ser doctora, pero no me gusta dónde estoy. En la iglesia, por el mismo hecho de estudiar medicina, no me da mucho tiempo estar en la iglesia, pero mi corazón está ahí. Igual nosotros quisiéramos tener hijos, pero con todo lo que es la vida loca que tenemos ahorita, viajando y todo, no es un buen tiempo. Entonces es como muchas cosas, y en realidad no sentirme satisfecha en este momento. Y eso igual ha sido ir aprendiendo que en realidad esto es lo que tiene el Señor para mí. Que amén, puedo amén. Seguir sí. Pensando, pero en el futuro, en el futuro, en el sí. futuro. Y olvidarme que ahorita el Señor también me puede enseñar y usar.
Claro, amén. Son diferentes circunstancias que cada una de nosotras está viviendo ahora mismo y que han sido perfectamente diseñadas por nuestro Señor, por ese Dios que es bueno y que tiene total control sobre nosotras. Y, por ejemplo, Ana mencionaba que ella esperaba por el matrimonio. Gabriela comentaba ahora de cómo ella se siente quizás un poco insatisfecha en el momento en el que ella está ahora mismo, en la temporada de la vida en la que ella está. En mi caso es el hecho de anhelar por hijos, pero en tu caso puede ser cualquier otra cosa. Quizás tú te identifiques con nuestros anhelos, o quizás tus anhelos sean diferentes, pero sea cual sea el momento en el que una mujer se encuentre ahora mismo, ese momento de espera, ese tiempo de anhelar algo que es legítimo, algo que no es pecaminoso en sí mismo, pero que Dios en su gran soberanía y gracia no nos ha concedido, es un tiempo que Dios usa. Porque en Dios no hay despropósito alguno. Todo lo que nosotras estamos viviendo y ese tiempo de espera, Dios lo usa de manera principal para formar la imagen de Cristo en cada una de nosotras. Y la pregunta es, sabemos que eso es así, sabemos que Dios usa eso para hacernos más como Cristo, pero ¿cómo sucede esto en medio de la espera? ¿Por qué la espera es algo tan especial para que nosotras seamos transformadas más como Cristo? Ana, ¿qué tú pudieras decir?
Yo recuerdo ayer, creo que mencionabas, cuando estabas hablando sobre este tema, que el tiempo de espera, una frase que mencionaste, revela los ídolos de nuestro corazón. Eso se me hizo algo tan impresionante, porque es cierto. O sea, nosotros cuando venimos al Señor y escuchamos el Evangelio y vemos su palabra, encontramos que en Él está toda plenitud, que fuera de Él no necesitamos nada, que en Él está la vida, vida plena, la felicidad completa es en el Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos estas verdades, pero aún así estamos insatisfechas por algo que deseamos y no tenemos, el Señor nos está mostrando que hay algo que deseamos más que a Él. Entonces, cuando nosotros podemos identificar eso, que nosotros estamos a lo mejor amando más que al Señor, el Señor puede ayudarnos y transformarnos y lavarnos y limpiarnos a través de su palabra, por supuesto, para hacernos y santificarnos, hacernos más como su Hijo.
Claro, amén, así es.
Sí, hablando de la santificación, otra cosa que es importante tal vez recordarnos es, muchas veces pensamos en la santificación, el hecho de parecernos más y más a Cristo, como un acto, algo que es pasivo, que es que Dios está trabajando en nuestros corazones y cambiándonos, pero también es algo que es activo. No es bueno definir o el uno o el otro, pero es algo activo también. ¿Y cuál es nuestro rol en esto? Y nuestro rol en esto es confiar, que a veces se siente como algo pasivo, pero en realidad es algo que toma esfuerzo. Y como vamos a hablar un poco, ¿verdad? Hay ciertas cosas que podemos hacer para ayudarnos en esa confianza, porque cada fibra de nuestro ser quiere hacer lo opuesto.
Sí.
Queremos voltearle la espalda al Señor, y cuando lo tenemos que hacer es lo opuesto.
Claro, ¿no? Y los tiempos de espera tienen la característica de que van trabajando diferentes áreas en nosotras. Y como tú mencionabas, Gabriela, Dios los usa para santificarnos. Por ejemplo, yo puedo pensar en la paciencia, en cómo los tiempos de espera, como bien lo dice la palabra, nos ayudan y nos llevan a ser pacientes, porque nos llevan a ese lugar donde lo único que nosotras podemos hacer es simplemente confiar en Dios, o sea, descansar completamente en Él, porque no tenemos control de lo que está sucediendo, no tenemos control de lo que va a suceder tampoco. Entonces, ciertamente, Dios va formando la imagen de Cristo en nosotras, en la medida en la que esperamos por eso que anhelamos.
Sí, parte de eso es, uno muchas veces pide, quiero confiar más en el Señor, ¿Y qué nos da el Señor? Una oportunidad para confiar. Exacto, es lo mismo. ¿Cómo exacto. puedo ser paciente? Ah, uno quiere como satisfacción inmediata, algo que el Señor solo me dé. Quiero ser más paciente. Ah, que me dé paciencia. No, te va a poner en situaciones donde necesitas ser
paciente. Sí, una hermana de mi iglesia siempre nos decía, cuidado cuando pidan por paciencia. Sí, porque exacto. Dios las va a poner donde tengan que uh-huh. aprender a ser pacientes.
Uh-huh, así es.
Y no, definitivamente en Dios no hay desperdicio. No. Pero en esos tiempos en los que estamos esperando por anhelos de nuestro corazón, hay algo que suele suceder en nosotras. Y es el hecho de pensar que en medio de ese dolor que nosotras tenemos, Dios se ha olvidado de nosotras. O sea, es como el pensamiento de que yo estoy sola en esto, de que yo estoy sola en mi dolor, de que nadie entiende lo que yo estoy pasando ahora mismo. Entonces, eso es una tendencia que nosotros como seres humanos tenemos, y nosotras las mujeres, al ser como más emocionales, la tenemos también, ¿verdad? Y nos escuchamos bastante a nosotras mismas, que nos encanta hablar. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos sentimos de esa manera? ¿Y qué papel juega la palabra de Dios en medio de todos estos sentimientos y todas estas ideas que llegan a nuestra mente?
Yo creo que la palabra tiene, o sea, va a ser lo principal, porque a través de ella podemos ver el corazón del Señor, podemos ver quién es el Señor. Y cuando nos sentimos así de que es que nadie me entiende, es que Dios no sabe este anhelo que tan grande es, me siento solo, el Señor se ha alejado, cuando yo voy a la palabra descubro realmente quién es el Señor y veo que es todo lo contrario, que el Señor está ahí, que me conoce mejor que yo misma, que Él conoce lo que necesito, y que además de que Él conoce lo que necesito, Él es en sobremanera bueno y cuida de mí, y tiene cuidado de mí en todo sentido. Y cuando yo empiezo a conocer el carácter de Dios, a ver su soberanía, que Él tiene todo bajo control, a ver su bondad, que Él es infinitamente bueno, a ver su poder, que Él es poderoso para hacer lo que sea, y yo empiezo a ver todas esas características, puedo empezar a entender de que, oye, si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, no tengo razones para estar inconforme, porque mi Dios está en control y Él me va a dar lo que necesito.
Amén, así es.
Sí, y siguiendo con tu idea, es me recuerdo de Primera de Pedro, que hemos estado mucho en ese tema. En Primera de Pedro, Pedro lo primero que hace es darles la recordarles a los cristianos su identidad, y después les da como órdenes de marcha. Entonces creo que esas son dos cosas que son muy importantes,
claro,
recordar.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es informarnos. ¿Con qué? Con la palabra. Cuando pensamos en nuestra identidad, quiénes somos en los ojos de Dios, quién es Dios, toda esa información, como tú dices, nos debe de dar paz,
claro,
sabiendo que nuestro sufrimiento al final del día no se trata de nosotras, uh-huh, es todo para la gloria de Él.
Amén, así es.
Y segundo, no debemos sentarnos y no hacer nada. Esos son los momentos, que, como tú dices, esos son los momentos en que rápidamente decimos, ay, pobre yo, ay, no, es que...
Sí. ¿Cómo comenzamos a autocompadecernos.
Exacto, exacto.
Y mi pobre dolor.
Exacto, y en Primera de Pedro, después de recordarles, hey, esto es Dios, esto es, ahí habla de los, ustedes son exiliados y todo, también da estas órdenes, hagan algo, y ahí les va diciendo qué deben hacer los hermanos. De esa misma forma, nosotras debemos no quedarnos sentadas, pero actuar, y esa es la parte activa de la santificación.
Claro, y yo creo que también algo que es importante es el hecho de recordar que nosotros sí tenemos a alguien que nos entiende, y es Cristo,
sí,
Jesús.
Claro.
La palabra nos enseña que Cristo fue afligido hasta la muerte, sí, y que nuestro sumo sacerdote es uno que puede compadecerse de nuestro dolor. O sea, que cada vez que llegue quizás a nuestra mente ese pensamiento de que nadie me entiende, nadie entiende mi dolor, recordemos a Cristo. Cristo me entiende, amén, Cristo lo sabe, Él sufrió y padeció más de lo que jamás alguna de nosotras, uh-huh, vamos a padecer algún, uh-huh, día. Y también 2 Corintios 10:5 nos da una clave de qué hacer con esos pensamientos, y dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, cada pensamiento que llegue a mi mente, yo tengo que confrontarlo con la verdad de la palabra.
Sí, sí.
Y lo que no sea común, o lo que no sea conforme a las Escrituras, yo debo rendirlo a Cristo y decirle, Señor, y ser honestas con Él, esto es lo que yo estoy pensando, Señor, pero esto no es conforme a tu palabra. Yo te pido que tú me ayudes a pensar en lo verdadero, a pensar en aquello que es lo que tú me has mostrado y lo que me has revelado en las Escrituras. El tema está buenísimo, pudiéramos seguir hablando de corrido, pero ahora necesitamos ir a una pausa. En unos breves minutos regresamos y continuaremos hablando sobre este tema. No se vayan.
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Estás escuchando Radio Eternidad. 10 años impactando el presente con un mensaje eterno.
El valor de la Biblia no consiste simplemente en conocerla, sino en obedecerla. Un mensaje de Radio Eternidad. 10 años, impactando el presente con un mensaje eterno.
Y estamos de vuelta en este programa especial de Coalición por el Evangelio Radio. Y en la primera sección comenzamos a hablar sobre el tema que estaremos desarrollando a lo largo de este programa, y es cuando nuestros anhelos no son satisfechos. Y en esa primera parte estuvimos hablando de cómo esos anhelos insatisfechos y cómo ese tiempo de espera van formando la imagen de Cristo en nosotras. Y también conversamos un poco de qué debemos hacer cuando sentimos que en medio de nuestro dolor estamos solas, cuando sentimos como si nadie entendiera lo que estamos pasando, si nadie entendiera nuestro dolor. Y hablamos cómo hay un sumo sacerdote que sí nos entiende, cómo Cristo puede entender la situación en la que tú y yo nos encontremos ahora mismo. Ahora, conversemos un poquito sobre la importancia de la oración en el medio de esa espera, en medio de nuestros anhelos insatisfechos. ¿Por qué nosotras necesitamos orar y llevar delante del Señor eso que deseamos? Y además de orar y de por qué necesitamos hacerlo, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos orar por eso?
Bueno, creo que esto me recuerda a varias conversaciones que he tenido, y muchas veces habla de Santiago 4:3, que habla de que uno pide y no recibe porque está pidiendo mal. Y muchas hermanas, bueno, ¿y cómo sé si estoy pidiendo bien o si estoy pidiendo mal? Creo que a veces es mucho el enfoque en eso y nunca decimos no pidan. Y es como pensar, bueno, voy a abrir mi Biblia, la voy a leer una vez y voy a ser una teóloga experta. No es eso. Hay que hacer una disciplina de orar. Hay que orar y orar y orar. Y hay que orar de una forma honesta. No hay una fórmula perfecta. Ciertamente vemos ejemplos de cómo hacerlo en la Biblia, pero no hay una fórmula perfecta. Y hay que hacerlo honestamente porque el Señor no espera que uno sea perfecto. El Señor no espera que... Para eso está Él. Uh-huh. Entonces, uno tiene que ser honesto, traerlo todo a sus pies, reconocer que Él es el que sabe, y hay que hacerlo de una forma, diría yo, que constante, guiada por la palabra. Claro. Si no, no se distrae, claro. Y comienza a hablar cosas que nada que ver. Y esas serían una de las cosas que yo diría que serían de incluir en la oración.
Sí, yo creo que eso de la honestidad y la transparencia delante del Señor es muy importante, porque a veces como pensamos que Dios nos quiere ver de cierta manera, o que tenemos que ir delante de Él siempre con una sonrisa, o una oración así muy estructurada, no sé. Pero cuando vemos los salmos, están llenos de personas que en angustia clamaban al Señor, en medio del sufrimiento, completamente destrozados. Y muchas veces se dice de que no traigas quejabanzas al Señor, o sea, de que no te quejes. Pero realmente los salmos están llenos de personas que su dolor lo expresan con honestidad delante de Dios. Y realmente, si te pones a pensar, no tiene mucho caso tratar de enmascarar ese dolor, porque el Señor conoce nuestros corazones mejor que nadie. Y Él quiere realmente que derramemos delante de Él, porque no hay lugar más seguro donde poner nuestras peticiones que delante del Señor. Ahora, sí, no es suficiente que nos quedemos nomás en el angustia, en estar de que Señor, ¿por qué? Sino, por ejemplo, aquí en el Salmo 42 tenemos un ejemplo muy claro. Está en el verso 4, el salmista está diciendo que se le destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Pero luego en el versículo 5 él dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. A ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Entonces, sí, el salmista está expresando su dolor, su aflicción con honestidad, pero él no se queda en su aflicción y en su dolor. Está volviendo a quién es el Señor. Yo he conocido que Él es bueno, yo he conocido que Él es misericordioso, yo sé que Él está conmigo porque Él lo ha prometido y mi alma puede alabarle en base a eso. Entonces, nosotros simplemente es ser honestos, transparentes y no, y como decías, no quedarnos en el dolor, sino ir a la palabra, que sí, para no irnos por las ramas, porque el Señor mismo nos va a enseñar a orar a través de su palabra y Él nos va a mostrar su carácter, y a través de eso podemos nosotros orar. Y orar conforme a su voluntad.
Claro, es que la oración y la palabra no están desconectadas una de la otra.
Exacto.
O sea, hay una interacción entre lo que Él me ha revelado en su palabra y lo que sea que yo vaya delante de Él a llevarle. Todo eso que tú comentas, Ana, es muy cierto. Y también es bueno que recordemos lo que Primera de Pedro 5:7 nos enseña y nos dice: depositando todas nuestras cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. Nosotras necesitamos recordar que nuestro Dios es uno que cuida de cada una de nosotras, y que cuando nosotras estamos orando, a quien estamos llevando nuestras peticiones no es a un Dios enojado que está ahí en el cielo esperando que yo vaya a Él de una manera totalmente formal, una manera hipócrita, sino un Dios que, como tú decías, Ana, quiere que nosotras seamos honestas delante de Él, pero un Dios que es nuestro Padre. O sea, nosotros estamos llevando nuestro deseo a nuestro buen Padre Celestial, a ese Padre que es todopoderoso, que puede hacer todo lo que Él quiera, pero a ese Padre que es completamente soberano y completamente bueno. Y en ese sentido, yo quiero que recordemos el que ciertamente sí debemos llevar nuestras peticiones delante de Él y debemos ser completamente honestas delante de Él. Pero yo debo llevar mis peticiones con los brazos abiertos. O sea, yo debo llevar mis peticiones rindiendo mi voluntad y mi deseo. Es decirle: Señor, tú conoces mi corazón. Esto es lo que yo anhelo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Como oró Cristo. Así Cristo le oró al Padre: Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Gabriela, tú querías decir algo.
Exacto, y primero Juan Cabal habla de eso, de que tú hablas, pero también otra cosa que tal vez siento que vale la pena mencionar es, claro, muchas veces sentimos como que Dios está acá, bueno, no me pueden oír estas
no te pueden ver, haciendo, pero allá lejos,
y nosotros acá, y como que estamos tratando de como llegar a Él con nuestras oraciones, y muchas veces nos falta mencionar que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros.
Amén, así es.
Y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a guiar nuestras oraciones, y que no, y esto lo sabemos, pero se nos olvida. Me gusta mucho que Paul David Tripp muchas veces habla de la amnesia de los cristianos, y tenemos que, de estas cosas que debemos recordar, el Espíritu Santo nos ayuda, no somos nosotros con nuestros esfuerzos. Dios mismo nos da las herramientas para comunicarnos con Él.
Y la palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros.
Exacto.
Cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos pedir como conviene, gloria a Dios que tenemos ese Espíritu Santo. Amén. Y gloria a Dios por Cristo también, que ha hecho posible que nosotros podamos acercarnos, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Amén. O sea, Cristo Jesús ha abierto ese camino para que hoy tú y yo podamos acercarnos y depositar todas nuestras cargas delante de Él. O sea, que orar sin cesar, llevar en honestidad, ¿verdad?, esos anhelos delante del Señor, pero hacerlo con una voluntad rendida a Él, sabiendo que Él es un Dios soberano y que Él es un Dios bueno en gran manera, que lo que sea que Él decida hacer va a ser lo mejor que puede suceder para nuestras vidas, porque así es nuestro Dios. Pero el hacer eso, ¿verdad?, y el yo poder entender eso, requiere de algo que nosotras también necesitamos hacer en medio de esos tiempos de espera, y es que necesitamos aprender a confiar en Dios. Ahora, ¿por qué el confiar es algo que yo necesito aprender? O sea, ¿no se supone que la confianza es algo que yo siento? ¿Por qué yo necesito aprender a confiar en medio de la espera, Ana?
Pues La confianza no es algo que va a aparecer así como que por arte de magia en nuestras vidas, o que naciste de nuevo y ya vas a confiar en Dios. A medida que nosotros vamos leyendo la palabra, conociendo a ese Dios que es digno de nuestra confianza, y poder enfrentarnos a estos momentos en los que a lo mejor mi anhelo en una primera instancia no está siendo respondido con un sí, yo puedo ver la obra de Dios en estos tiempos de espera y conocer que realmente Él es digno de confianza, y así mi alma va a estar llenándose de paz para poder seguir adelante en ese tiempo que Dios me está diciendo no.
Sí, eso que tú dijiste, Él es digno de confianza, y es lo mismo de debemos informarnos con la palabra, es algo que debemos aprender, porque todas las preguntas, todo lo que miremos y lo que hagamos en la vida, lo tenemos, siempre debemos preguntarnos quién es Dios. Ese debe ser el lente a través del que vemos todo. Y si vemos quién es Dios en cualquier instancia en la Biblia, Él es constante.
Amén.
Y como Él es constante, sabemos cómo Él, y quién es Él, de quién es Él, es de ahí nace lo que Él hace. Y si Él mismo dice que Él hace todo para nuestro bien, como tú lo has dicho, entonces, bueno, debemos recordar que lo que nosotros vemos es muy poquito, y lo que Él ve es todo.
Absolutamente.
Exacto. Entonces debemos, de nuevo, sabemos esas cosas de Él, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente. No es que nada se le escape, ay, es que Dios no pudo hacer eso, o se le olvidó. En cualquier sea el anhelo, se le olvidó que yo no me gusta el sistema de medicina en Guatemala. Bueno, no es eso. Él está completamente al tanto de todo lo que estamos pasando. Eso
al
es.
Tanto y en total control, ¿verdad?
Exacto.
O sea, hay una frasecita de una canción que dice eso mismo que tú comentabas, como yo solamente puedo ver esta pequeña porción, esta imagen, pero Dios ve el cuadro completo. O sea, yo solamente tengo una esquinita del cuadro, pero Dios puede ver la imagen completa, y Él maneja este universo de la mejor forma posible.
Así es.
O sea, no hay una mejor forma en la que este universo pueda ser manejado. Es exactamente en la manera en la que Dios lo está haciendo. Y como ustedes bien mencionaban, definitivamente la confianza es un acto de obediencia a Él. La confianza es decir, Señor, mira, a pesar de mis circunstancias, a pesar de que para mí todo el futuro parezca incierto, yo lo vea oscuro, a pesar de que mi corazón no ha recibido lo que anhela, yo decido confiar en ti, pero por ti, por lo que tú eres, no por mis circunstancias, sino porque tú eres Dios, porque tú me has revelado en tu palabra lo que tú eres, y eso que tú me has revelado es algo digno de confianza, sí, como ustedes han mencionado de manera correcta. O sea que definitivamente, en los tiempos de espera hay mucho que nosotras podemos aprender.
Sí, así es.
Y como tú dices, la obediencia o la confianza es obediencia. Y creo que debemos de verdad entender que cuando nosotros obedecemos al Señor, es una recompensa para nosotros también.
Amén.
Yo creo que somos rebeldes en el corazón y no nos gusta obedecer, todo queremos con nuestras propias reglas, pero en realidad es una recompensa. Porque el hecho de que seamos hijas de Dios, que lo conozcamos a Él, que lo tengamos a un Padre que es digno de confianza, eso es una recompensa, porque antes éramos esclavos a nuestros propios Exacto. deseos, y ahora podemos llevar todo eso a Él.
Ahora somos hijas amadas y hijas que la palabra promete que no hay absolutamente nada que pueda separarnos de Él. No hay angustia, no hay tribulación, no hay anhelo insatisfecho que pueda separarnos del amor de Cristo. Y esto último es algo que yo creo que, si hay algo con lo que debemos quedarnos, ¿verdad?, con relación a este tema, es el hecho de que nuestro mayor anhelo debe ser Cristo Jesús.
Absolutamente.
Aquello que mi alma debe anhelar por sobre todas las cosas es más de Cristo. Mi esperanza no debe estar en un hijo, mi esperanza no debe estar en un esposo, mi esperanza no debe estar en más tiempo para yo quizás dedicarle a las cosas del Señor. Mi esperanza debe estar completamente anclada en Cristo, en su obra en la cruz, en lo que Él ha hecho por cada una de nosotras. Y eso es algo que nosotras debemos recordar. Si hay algo que ciertamente nosotras debemos recordar en nuestro tiempo de espera, en ese tiempo en el que tenemos anhelos que no han sido satisfechos para nuestras almas, es a Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquel que no cambia, es aquel que va a estar ahí siempre, absolutamente. Cristo Jesús es la esperanza viva y en Él es que debe estar puesto en toda nuestra esperanza. No es en un hijo, no es en un esposo, no es en situaciones ministeriales que yo quisiera que mejoraran o más tiempo que yo pudiera tener para dedicarle incluso a la obra del Señor. Mi esperanza debe estar anclada en Cristo Jesús y en su obra en la cruz, en lo que ya Él ha hecho. Y lo que Él ha hecho posible, ¿verdad?, que tú y yo podamos confiar en Él hoy. Su obra en la cruz ha abierto ese camino para que nosotras podamos descansar en Él y podamos que Él se convierta en el anhelo de nuestro corazón. Cristo Jesús debe ser nuestro mayor anhelo, el anhelo más profundo. Y ojalá que este tiempo haya sido de bendición para todas las que nos estuvieron escuchando en el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotras en el programa número 11 de Coalición por el Evangelio Radio. Que Dios utilice estas palabras para la edificación de sus almas y para volver a poner su esperanza. Si tú ya la habías dejado de lado, tú que la vuelvas a poner en Cristo Jesús, la esperanza de vida. Que el Señor les bendiga.
Coalición por el Evangelio.
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 Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.